Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Crónica de un viajante no vidente, primera parte, Ometepe Isla Nicaragüense para visitar por Roberto Sancho Álvarez el viernes 26 de agosto a las 4 de la madrugada. Mi familia abordaba el bus que nos llevaría a Nicaragua para celebrar mi cumpleaños el 27 en la isla nicaragüense de Ometepe, que en idioma náhuatl significa tierra de los dos volcanes. Al mediodía descendíamos en la ciudad de Rivas en medio de vendedores y porteadores que nos ofrecían taxi para todos los destinos cercanos. No había taxis oficiales. Se trataba de vehículos particulares que ofrecen el servicio cobrando una cuota por cada persona que viaje en este transporte colectivo. Salimos del tumulto para buscar un lugar donde almorzar y durante el trayecto pasaron muchas bicis taxis ofreciéndonos sus servicios particulares de transporte. Se trata de bicicletas a las cuales se les adapta un asiento con un toldillo para protegerse del sol y su conductor pedalea con su carga hasta el sitio acordado. Me pareció un medio novedoso que no he visto en Costa Rica y luego también encontramos mototaxis. El mismo sistema de un asiento instalado en la parte delantera de la motocicleta para desplazarse en forma individual y a bajo costo. Degustamos un sabroso almuerzo en un establecimiento que decía tacos mexicanos pero cuyo menú incluía comida nicaragüense con nombres tan conocidos como el nacatamal y otros menos convencionales como gallos de yegua verde, consistente en un estofado de carne de res con papas y ensalada. Abordamos un auto que nos llevaría al puerto de San Jorge, de donde salen un ferry y tres lanchas varias veces al día. Durante el breve trayecto, el señor de unos 65 años de edad, nos preguntó si éramos ticos, nombre con que se nos conoce a los costarricenses. Le respondí en forma afirmativa y con una sonrisa nos contó que, hace muchos años, una señora se hizo millonaria comprando caballos flacos y enfermos para venderlos en Costa Rica, donde los curaban y engordaban para procesarlos como rico salchichón, mortadela y otros cortes de carne. Mencionó que el lago ese día estaba muy tranquilo, por lo que nuestro viaje sería placentero, y que antes ahí había mucho tiburón pero que los restaurantes habían acabado con la especie, pues los pescadores, motivados por la buena venta, colocaban redes para atraparlos. A la una y minutos, estábamos instalados en una vieja lancha que me hizo pensar que en sus buenos tiempos, sirvió para trasladar privados de libertad a alguna isla prisión. Los vendedores de atol, rosquillas, perereque y otros productos no dejaron de pasar hasta que una campana anunció la partida. El fuerte ruido del motor me confirmó lo añoso de la embarcación, que en una hora llegaría al puerto de Moyogalpa, en Nahuatl ciudad de los mosquitos, donde se repitió la historia de los conductores que ofrecían sus vehículos, señoras con diversos alimentos y guías turísticos. Corrimos a tomar el bus de Altagracia, donde iniciaba nuestro trayecto hacia la ruta de las fincas verdes, 12 fincas que se unieron para brindar turismo ecológico para todos. El volcán Concepción, que se mantiene activo, fue testigo de nuestro recorrido por las adoquinadas calles en ese bus que abría sus puertas trasera, delantera y de emergencia para que ingresaran cuantos necesitaran viajar. Los turistas lanzaban sus mochilas al techo, así como quienes tenían sacos con granos o alimento para sus animales. Yo viajaba sentado en un asiento para dos, donde estábamos tres y éramos apretados por los del pasillo. El cobrador lograba pasar por entre los pasajeros, no entiendo cómo, y también el vendedor de remedios para los parásitos, la migraña, la obesidad, salpullidos y otras dolencias, con la recomendación que si en 48 horas no tenía mejoría, tendría que visitar al médico. Los buses no tienen timbre y las paradas no existen en lugares específicos, por lo que la gente dice, me quedo en el Zopilote, voy al Congo, ahí después del puente, y así se detiene. Pero también el cobrador nos dijo que quienes íbamos para la Magdalena nos bajáramos para tomar la microbús que nos llevaría a la hacienda. Un tipo estaba en el techo tirando mochilas y sacos. Los fines de semana, es tanta la gente que viaja, que algunos suben sus bicicletas al techo y se quedan junto a ellas. Otros ahí mismo en ese techo, viajan con gallinas y otros animales domésticos, por lo que nuestra incomodidad era una bagatela si lo comparamos con los fines de semana. La microbús era conducida por un chico de 15 o 16 años a lo sumo, En pocos minutos se salió del camino principal para meterse por lugares con grandes piedras arrojadas por el volcán y que ponían en serio peligro nuestra integridad. Finalmente llegamos a la entrada de la Hacienda Magdalena, donde caminamos cerca de un kilómetro no sin antes encontrarnos cerdos, gallinas, perros e insectos viajando con toda libertad. Claro que si quisiéramos y el dinero lo permitiera, pudimos quedarnos en la finca Mérida, otrora hacienda de los Somoza de Baile, pero ahí los costos se elevan y las comodidades se amplían, perdiéndose parte de la aventura ecológica. Nos registramos en tres habitaciones que estaban en una segunda planta, mientras que los baños y duchas quedaban en la primera. Tomamos un rico café orgánico producido en la hacienda, con tortillas y queso. Luego subí junto con mi esposa por el cepillo y la pasta, tomándome de la barandilla y siguiendo la pared por si me correspondía bajar solo al baño cuando las Toñas o la Victoria, cerveza nacional, me obligara a ello. Espérame, advirtió, no ponga la mano ahí que va a tocar un gran chapulín. La advertencia me sirvió para todo el recorrido. Luego de ducharnos con agua muy fría proveniente de la montaña, nos recostamos en las hamacas que colgaban del amplio corredor. Ahí escuchaba a los monos congos, los cariblancos, grillos, insectos, pájaros con diversos cantos. Mi esposa me describía las hermosas mariposas, entre las que predominaba la monarca azul, y la exuberante vegetación. Francisco y Francisca, dos pisotes domesticados, eran la atracción de los turistas, quienes les daban de comer, y la persecución de Francisca, una suiza quien le lanzó su calzado, hizo reír al público presente. El sábado por la mañana, hicimos un recorrido por la hacienda donde encontramos muchos petroglifos. Se trata de piedras con diversas figuras talladas por los aborígenes. Toqué muchas de ellas, pero no logré captar la figura del águila, los rostros humanos y los objetos que me decía mi esposa que estaba palpando. Sentía los trazos firmes en la piedra y la suavidad del musgo bajo mis dedos, pero era difícil alcanzar los detalles con precisión. Por la tarde decidimos salir al balneario Ojo de Agua, a pocos kilómetros de la hacienda, pero el bus no pasaba y nos decían que en media hora llegaría. Luego de 2 horas de espera, nos informaron que en Alta Gracia, el comandante Daniel Ortega, presidente de la República y candidato oficialista para las elecciones del 7 de noviembre, estaría en un mitin, por lo que el transporte público se destinó a trasladar a los participantes. De nuevo regresamos a la Hacienda Magdalena, donde nos sirvieron una refrescante limonada que pienso tenía azúcar y una pizca de sal, lo que le daba un sabor singular. Por la noche, luego de la cena, compartimos algunas cervezas que se venden por litros y a las 3 de la madrugada debí descorrer el mosquitero para bajar a la primera planta, donde escuché el aleteo de algún animal encerrado. Puse atención al lugar de donde provenían los movimientos y sin dudarlo, me dirigí en sentido opuesto para no ser atacado mientras cumplía con mi misión, digo con mi micción. El domingo, desayunamos temprano porque a las 8, ascenderíamos al volcán Maderas con una altura de 1.394 metros, pero muy empinado. El día anterior habíamos dejado un pie de amigo, callao palo, listo para apoyarnos en el ascenso. El suelo era húmedo, se subía por gradas hechas con madera de los árboles que caían y los congos se escuchaban muy cerca. El guía dijo que eran 5 kilómetros que a paso firme se recorrerían en unas 4 horas. Conforme avanzábamos, el terreno era más lodoso y empinado. Luego de 1 kilómetro de recorrido, me sentía fuerte, pero la respiración, no sé si por la temperatura, altura o las chelas, me resultaba dificultosa. Respiraba por la boca y aunque trataba de hacerlo por la nariz, casi no lo lograba. Pedí un minuto para hacer algunos ejercicios de respiración hasta que logré armonizarla. Avanzamos 1 kilómetro más, pero de nuevo respiraba mal, por lo que pensé en abandonar la empresa. Con el ánimo de mi esposa y el guía, seguí un rato más, pero 500 metros más adelante, pensé en que no solo me faltaba la mitad del recorrido por terrenos más de escalada que de caminata y que yo tengo mayor dificultad para bajar que para subir, y ahí mismo renuncié. Al mediodía estábamos de nuevo en la hacienda y decidimos aprovechar el tiempo para retomar el proyecto de ir al balneario, pero los domingos no hay transporte público. Así que nos quedamos charlando con los trabajadores de la Magdalena, quienes nos contaron que esa era una hacienda con 122 años de existencia que perteneció a la familia Baltodano y que ahora era una cooperativa de campesinos. Nos narraron cómo se perdieron 2 ingleses, quienes fueron localizados muertos 18 días más tarde, pues se adentraron solos a la montaña a pesar de la prohibición y cayeron en una hondonada donde un árbol los golpeó en la cabeza, y solo el vasto conocimiento de los vaquianos y la presencia de los zopilotes pudieron lograr que rescataran sus cadáveres. Nuestro guía cayó hace 5 años de la cascada y sufrió un golpe que le quebró la mandíbula y le reventó el oído, situación que según los médicos, le salvó la vida, pues de lo contrario, la sangre acumulada se le hubiera alojado en el cerebro. Así se dieron las historias y para despedirnos de ese paradisíaco lugar, Brindamos con un vino tinto que llevamos de Costa Rica para ese propósito. El lunes la microbús subió hasta la finca y luego nos dejó en el camino para que abordáramos el bus a Moyogalpa, donde de nuevo la gente subía por donde mejor pudiera y apretujados nos dirigimos hasta donde nos esperaba el ferry que nos trasladaría a Rivas para luego desplazarnos a Granada, ciudad colonial de Nicaragua. Mientras subíamos a la parte más alta del ferry, pensé en el viaje inconcluso a la laguna del volcán Maderas, la visita al volcán Concepción, un paseo a Charco Verde, lugar que se distingue por sus playas, pesca en kayak, cabalgatas por los senderos de la reserva y las historias de Chico Grande y su madre, quien regresa del más allá en cierta época dejando tras sí un fuerte olor a puro. Sin duda es necesario regresar para recorrer el Museo de Petroglifos, estatuería y cerámica de alta gracia y muchos lugares por disfrutar. Unos minutos más tarde se nos unieron en el ferry algunos turistas que compartían la hacienda con nosotros y que ahora desandaban el camino a lo mejor para regresar a Europa o bien para coincidir con nosotros en algún parque, iglesia, museo, casa histórica, lago, monumento de Granada, ciudad colonial nicaragüense y próximo punto de llegada nuestra.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Crónica de un viajante no vidente, segunda parte, recorriendo Granada, ciudad colonial nicaragüense. El 29 de agosto, el ferry Che Guevara se desplazaba por el lago de Nicaragua mientras nosotros ocupábamos una banca frente al capitán de la embarcación. El cielo estaba despejado, pero de pronto una nube se colocó sobre nosotros y la lluvia pasajera nos obligó a refugiarnos en el centro del ferry. Pasada la llovizna, retornamos a nuestros sitios y una hora más tarde descendíamos para abordar un taxi que nos dejara en la terminal donde partiría el bus hacia Granada. Al arribar a la ciudad colonial, muchos lugareños nos ofrecieron hoteles, habitaciones, servicio de taxi o caballos, entre otras ofertas. En una esquina, un hotel denominado Bocaza se antojaba acogedor y en efecto sus habitaciones eran amplias y de corte elegante. «Son $150 la noche con desayuno incluido», dijo el encargado. Le explicamos que el lugar nos gustaba pero que el presupuesto para habitación era mucho menor, por lo que nos dio una dirección donde encontraríamos lo que buscábamos. En efecto, los cuatro quedamos satisfechos con el lugar y ahí nos hospedamos. Para desplazarnos por la ciudad, los taxis colectivos cobran un promedio de 10 córdobas, 22 por dólar el cambio, durante el día y el doble después de las 22 horas. Otra posibilidad con los mismos precios lo constituyen los coches tirados por caballos. Al día siguiente, fuimos al parque donde se pueden adquirir diversas artesanías tales como ocarinas hechas en barro con figuras de pájaros o lagartos, sapos disecados, bolsos, carteras, camisetas, pendientes, collares, albardas, sombreros y carretas con bueyes de mayores dimensiones. Una morena, gordita y simpática, se nos plantó de frente y con su mejor sonrisa nos preguntó si deseábamos alquilar una volanta para recorrer la ciudad colonial. «Soy la única mujer que presta este servicio, les hago un buen precio por los cuatro y no se arrepentirán del viaje porque tengo paciencia y conozco los mejores lugares». Mi esposa y mi hija Tania, solidaria con el discurso de la fémina, aceptaron y Andrés y yo, nos montamos en el viejo coche tirado por teniente y coronel, dos veteranos equinos, retirados de sus faenas en el mercado central por enfermedad de su octogenario dueño, para pasar a la actividad del turismo conducidos por Carmen, la coneja, quien para ayudar a su progenitor, se desempeñaba como guía turística. «Yo tengo que competir con coches mucho mejores que el mío y caballos grandes, imponentes, muy vistosos, pero miren, tengo labia y convenzo a los turistas para que viajen conmigo», afirmó la mujer para de inmediato contar un chiste feminista. Mientras recorríamos las calles granadinas, Carmen señalaba algunos edificios. «Esa es la casa donde vivió Francisco Hernández de Córdoba, fundador de la ciudad en 1524. Adiós, amor mío, corazón de otra», gritaba la coneja, para luego decirnos que Perla era un amigo travesti que, viéndose sin dinero para efectuarse una cirugía, tomó un afilado cuchillo y se cercenó el pene sin ayuda de nadie. «Ese edificio de imponentes columnas blancas, es la catedral, ahí. Ven. Están los bancos comerciales, luego encontraremos el palacio municipal y el mercado». En una casa colonial se detuvo para explicarnos que ahí vivió William Walker, quien ordenó darle fuego a la ciudad, donde se perdieron muchos documentos de valor histórico y se destruyeron otros tantos edificios. Nos invitó a bajarnos para que viéramos la venta de antigüedades que funcionaba en el lugar. Otra casa era de Pedro Joaquín Chamorro, otra de la familia Pelas, de las más acaudaladas del país. Por fin llegamos al gran lago de Nicaragua, donde contratamos una lancha que nos haría un recorrido por los alrededores de las 372 isletas de origen volcánico, donde sus propietarios construyeron hermosas mansiones de veraneo. Al pagarle los 10 córdobas acordados, nos ofreció esperarnos la hora del recorrido y además hablar con un amigo que nos cobraría solo $20 por los 4, todo eso por solo 5 córdobas adicionales. La invité a acompañarnos al recorrido y aceptó. En cada isla había una casa. Carmen nos decía quién pertenecía. Un pato de agua asomó su cabeza para luego esconderse. Esa es de los Chamorro, esta otra de los Pelas, aquella con el cerdo amarrado con un collar pertenece a los Baltodano. Había una donde solo había 2 monos habitándole y nos explicó que su dueño tenía otra isla cerca, pero adquirió esa para que los turistas disfrutaran de los simios que salían a verlos pasar en bote. 3 chicas estudiantes de secundaria pasaron remando cerca de nosotros. Imaginamos que eran hijas de cuidadores de estas pequeñas islas que asistían a la secundaria granadina. Nos detuvimos en una isla donde bajamos y adquirimos en el restaurante que ahí funciona algunas bebidas frías. Al término del recorrido, la Coneja nos dejó en el parque de donde partimos y regresamos al hotel para planear la tarde, que incluiría el almuerzo y un recorrido por los mercados municipal y de artesanía de la ciudad de Masaya. Luego de una ducha y un breve descanso, abordamos otro bus amarillo al departamento de Masaya, conocida como la capital del folclore nicaragüense. Visitamos su mercado artesanal, el más grande del país, para comprobar la calidad de los trabajos hechos en madera, cuero, cerámica, piedras y tejidos. El precio de los artículos superaba en mucho a los del mercado municipal, que los propietarios atribuyen al pago de impuestos y mayor seguridad de instalaciones que exhiben. Por mis manos pasaron gallinas de barro cocido con sus respectivos huevos, jarras cerveceras hechas en madera, sombreros de pita, bolsos tejidos, monederos de cuero, fajas, maletines y hasta discos de reconocidos cantantes nacionales como Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy. Luego almorzamos en uno de los restaurantes esquineros que ofrece variedad y calidad en sus productos. De regreso, visitamos el mercado municipal. Sus instalaciones son humildes y además de ofrecer casi los mismos productos artesanales, se ofrecen quesos, pinolillo, cacao, rosquillas, perreque, nacatamales, arroz en grano, frutas, verduras y otros productos agrícolas. De regreso a Granada, visitamos una heladería y por la noche comimos pizza. A las 11 de la mañana del día siguiente, abordamos el bus que nos traería a Costa Rica y 8 horas más tarde, descendíamos para abordar el taxi que en 30 minutos nos dejó en nuestro hogar. Crónica de un viajante no vidente, primera parte. Ometepe Isla Nicaragüense para visitar por Roberto Sancho Álvarez. El viernes 26 de agosto a las 4 de la madrugada, mi familia abordaba el bus que nos llevaría a Nicaragua para celebrar mi cumpleaños el 27 en la isla nicaragüense de Ometepe, que en idioma náhuatl significa tierra de los 2 volcanes. Al mediodía descendíamos en la ciudad de Rivas en medio de vendedores y porteadores que nos ofrecían taxi para todos los destinos cercanos. No había taxis oficiales, se trataba de vehículos particulares que ofrecen el servicio cobrando una cuota por cada persona que viaje en este transporte colectivo. Salimos del tumulto para buscar un lugar donde almorzar y durante el trayecto pasaron muchas bicis taxis ofreciéndonos sus servicios particulares de transporte. Se trata de bicicletas a las cuales se les adapta un asiento con un toldillo para protegerse del sol y su conductor pedalea con su carga hasta el sitio acordado. Me pareció un medio novedoso que no he visto en Costa Rica. Y luego también encontramos mototaxis, el mismo sistema de un asiento instalado en la parte delantera de la motocicleta para desplazarse en forma individual y a bajo costo. Degustamos un sabroso almuerzo en un establecimiento que decía tacos mexicanos, pero cuyo menú incluía comida nicaragüense con nombres tan conocidos como el nacatamal y otros menos convencionales como gallos de yegua verde, consistente en un estofado de carne de res con papas y ensalada. Abordamos un auto que nos llevaría al puerto de San Jorge, de donde salen un ferry y 3 lanchas varias veces al día. Durante el breve trayecto, el señor de unos 65 años de edad nos preguntó si éramos ticos, nombre con que se nos conoce a los costarricenses. Le respondí en forma afirmativa y con una sonrisa nos contó que, hace muchos años, una señora se hizo millonaria comprando caballos flacos y enfermos para venderlos en Costa Rica, donde los curaban y engordaban para procesarlos como rico salchichón, mortadela y otros cortes de carne. Mencionó que el lago ese día estaba muy tranquilo, por lo que nuestro viaje sería placentero, y que antes ahí había mucho tiburón, pero que los restaurantes habían acabado con la especie, pues los pescadores, motivados por la buena venta, colocaban redes para atraparlos. A la 1 y minutos, estábamos instalados en una vieja lancha que me hizo pensar que en sus buenos tiempos, sirvió para trasladar privados de libertad a alguna isla prisión. Los vendedores de atol, rosquillas, perreque y otros productos no dejaron de pasar hasta que una campana anunció la partida. El fuerte ruido del motor me confirmó lo añoso de la embarcación que en una hora llegaría al puerto de Moyogalpa, en Nahuatl, ciudad de los mosquitos, donde se repitió la historia de los conductores que ofrecían sus vehículos, señoras con diversos alimentos y guías turísticos. Corrimos a tomar el bus de Altagracia donde iniciaba nuestro trayecto hacia la ruta de las fincas verdes, 12 fincas que se unieron para brindar turismo ecológico para todos. El volcán Concepción, que se mantiene activo, fue testigo de nuestro recorrido por las adoquinadas calles en ese bus que abría sus puertas trasera, delantera y de emergencia para que ingresaran cuantos necesitaran viajar. Los turistas lanzaban sus mochilas al techo, así como quienes tenían sacos con granos o alimento para sus animales. Yo viajaba sentado en un asiento para dos donde estábamos tres y éramos apretados por los del pasillo. El cobrador lograba pasar por entre los pasajeros, no entiendo cómo, y también el vendedor de remedios para los parásitos, la migraña, la obesidad, salpullidos y otras dolencias, con la recomendación que si en 48 horas no tenía mejoría, tendría que visitar al médico. Los buses no tienen timbre y las paradas no existen en lugares específicos, por lo que la gente dice, me quedo en el Zopilote, voy al Congo, ahí después del puente, y así se detiene. Pero también el cobrador nos dijo que quienes íbamos para la Magdalena nos bajáramos para tomar la microbús que nos llevaría a la hacienda.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Un tipo estaba en el techo tirando mochilas y sacos. Los fines de semana, es tanta la gente que viaja, que algunos suben sus bicicletas al techo y se quedan junto a ellas. Otros ahí mismo en ese techo, viajan con gallinas y otros animales domésticos, por lo que nuestra incomodidad era una bagatela si lo comparamos con los fines de semana. La microbús era conducida por un chico de 15 o 16 años a lo sumo. En pocos minutos se salió del camino principal para meterse por lugares con grandes piedras arrojadas por el volcán y que ponían en serio peligro nuestra integridad. Finalmente llegamos a la entrada de la hacienda Magdalena, donde caminamos cerca de un kilómetro no sin antes encontrarnos cerdos, gallinas, perros e insectos viajando con toda libertad. Claro que si quisiéramos y el dinero lo permitiera, pudimos quedarnos en la finca Mérida, otrora hacienda de los Somoza de Baile, pero ahí los costos se elevan y las comodidades se amplían, perdiéndose parte de la aventura ecológica. Nos registramos en tres habitaciones que estaban en una segunda planta, mientras que los baños y duchas quedaban en la primera. Tomamos un rico café orgánico producido en la hacienda, con tortillas y queso. Luego subí junto con mi esposa por el cepillo y la pasta, tomándome de la barandilla y siguiendo la pared por si me correspondía bajar solo al baño cuando las Toñas o la Victoria, cerveza nacional, me obligara a ello. Espérame, advirtió, no ponga la mano ahí que va a tocar un gran chapulín. La advertencia me sirvió para todo el recorrido. Luego de ducharnos con agua muy fría proveniente de la montaña, nos recostamos en las hamacas que colgaban del amplio corredor. Ahí escuchaba a los monos congos, los cariblancos, grillos, insectos, pájaros con diversos cantos. Mi esposa me describía las hermosas mariposas, entre las que predominaba la monarca azul, y la exuberante vegetación. Francisco y Francisca, dos pisotes domesticados, eran la atracción de los turistas, quienes les daban de comer, y la persecución de Francisca, una suiza quien le lanzó su calzado, hizo reír al público presente. El sábado por la mañana, hicimos un recorrido por la hacienda donde encontramos muchos petroglifos. Se trata de piedras con diversas figuras talladas por los aborígenes. Toqué muchas de ellas, pero no logré captar la figura del águila, los rostros humanos y los objetos que me decía mi esposa que estaba palpando. Sentía los trazos firmes en la piedra y la suavidad del musgo bajo mis dedos, pero era difícil alcanzar los detalles con precisión. Por la tarde decidimos salir al balneario Ojo de Agua, a pocos kilómetros de la hacienda, pero el bus no pasaba y nos decían que en media hora llegaría. Luego de dos horas de espera, nos informaron que en Altagracia, el comandante Daniel Ortega, presidente de la República y candidato oficialista para las elecciones del 7 de noviembre, estaría en un mitin, por lo que el transporte público se destinó a trasladar a los participantes. De nuevo regresamos a la hacienda Magdalena, donde nos sirvieron una refrescante limonada que pienso tenía azúcar y una pizca de sal, lo que le daba un sabor singular. Por la noche, luego de la cena, compartimos algunas cervezas que se venden por litros, y a las 3 de la madrugada debí descorrer el mosquitero para bajar a la primera planta, donde escuché el aleteo de algún animal encerrado. Puse atención al lugar de donde provenían los movimientos y, sin dudarlo, me dirigí en sentido opuesto para no ser atacado mientras cumplía con mi misión, digo con mi micción. El domingo, desayunamos temprano porque a las 8, ascenderíamos al volcán Maderas con una altura de 1.394 metros pero muy empinado. El día anterior habíamos dejado un pie de amigo, Callao Palo, listo para apoyarnos en el ascenso. El suelo era húmedo, se subía por gradas hechas con madera de los árboles que caían y los congos se escuchaban muy cerca. El guía dijo que eran 5 kilómetros que a paso firme se recorrerían en unas 4 horas. Conforme avanzábamos, el terreno era más lodoso y empinado. Luego de 1 kilómetro de recorrido, me sentía fuerte pero la respiración, no sé si por la temperatura, altura o las chelas, me resultaba dificultosa. Respiraba por la boca y aunque trataba de hacerlo por la nariz, casi no lo lograba. Pedí 1 minuto para hacer algunos ejercicios de respiración hasta que logré armonizarla. Avanzamos 1 kilómetro más pero de nuevo respiraba mal por lo que pensé en abandonar la empresa. Con el ánimo de mi esposa y el guía, seguí 1 rato más pero 500 metros más adelante, pensé en que no solo me faltaba la mitad del recorrido por terrenos más de escalada que de caminata y que yo tengo mayor dificultad para bajar que para subir y ahí mismo renuncié. Al mediodía estábamos de nuevo en la hacienda y decidimos aprovechar el tiempo para retomar el proyecto de ir al balneario pero los domingos no hay transporte público. Así que nos quedamos charlando con los trabajadores de la Magdalena quienes nos contaron que esa era una hacienda con 122 años de existencia que pertenecía a la familia Baltodano y que ahora era una cooperativa de campesinos. Nos narraron cómo se perdieron 2 ingleses quienes fueron localizados muertos 18 días más tarde pues se adentraron solos a la montaña a pesar de la prohibición y cayeron en una hondonada donde un árbol los golpeó en la cabeza y solo el vasto conocimiento de los vaquianos y la presencia de los zopilotes pudieron lograr que rescataran sus cadáveres. Nuestro guía cayó hace 5 años de la cascada y sufrió un golpe que le quebró la mandíbula y le reventó el oído. Situación que según los médicos, le salvó la vida pues de lo contrario, la sangre acumulada se le hubiera alojado en el cerebro. Así se dieron las historias y para despedirnos de ese paradisíaco lugar, brindamos con un vino tinto que llevamos de Costa Rica para ese propósito. El lunes la microbús subió hasta la finca y luego nos dejó en el camino para que abordáramos el bus a Moyogalpa donde de nuevo la gente subía por donde mejor pudiera y apretujados nos dirigimos hasta donde nos esperaba el ferry que nos trasladaría a Rivas para luego desplazarnos a Granada, ciudad colonial de Nicaragua. Mientras subíamos a la parte más alta del ferry, pensé en el viaje inconcluso a la laguna del volcán Maderas, la visita al volcán Concepción, un paseo a charco verde lugar que se distingue por sus playas, pesca en kayak, cabalgatas por los senderos de la reserva y las historias de Chico Grande y su madre quien regresa del más allá en cierta época dejando tras sí, un fuerte olor a puro. Sin duda es necesario regresar para recorrer el Museo de Petroglifos, estatuería y cerámica de alta gracia y muchos lugares por disfrutar. Unos minutos más tarde se nos unieron en el ferry, algunos turistas que compartían la hacienda con nosotros y que ahora, desandaban el camino a lo mejor para regresar a Europa o bien para coincidir con nosotros en algún parque, iglesia, museo, casa histórica, lago o monumento de Granada, ciudad colonial nicaragüense y próximo punto de llegada nuestra. No videntes viajan por encima de los árboles. Por Roberto Sancho Álvarez Sancho @ccss.sa.cr. El vehículo llegó a la fortuna de San Carlos, la conductora hizo una maniobra precisa y el grupo descendió para dejarlos frente a una de sus mayores aventuras, viajar a alta velocidad por encima de los árboles. Levante el pie izquierdo, ahora el derecho. El joven empleado de la compañía Skitrek, les ceñía el cinturón y les entregaba los cascos para finalizar con un par de guantes que en minutos, entrarían en contacto con la velocidad, aventura y adrenalina del grupo de aventureros no videntes y sus guías. Mientras esperaban, el sonido del metal, los cinturones y la incertidumbre, daban paso a las bromas. Esto suena como las carlancas de la isla de San Lucas. Seguro de aquí lo enganchan a cada uno para formar un tren de ciegos hacia el vacío. Pero el instructor ya se dirigía hacia el teleférico. 1 a 1, subió a la estructura y luego, se pusieron en marcha, el ascenso era lento, algunas ramas le recordaba su presencia y despertaba su imaginación, las aves cantaban para que se enteraran de su saludo de bienvenida a la naturaleza. Al finalizar el recorrido de 1.300 metros, descendieron a la plataforma donde les mostraron un grueso cable que los guiaría por el espacio que bajo sus pies, alcanzaba alturas hasta de 196 metros. El momento por fin llegaba, se requería un voluntario, lo pensé un momento y levanté un tanto la mano y ahí estaba, pronto entendería el rol del casco, cinturón y aditamentos en mi cuerpo. Del grueso cable, pendía la polea una estructura con una especie de manubrio, coloqué una mano a cada lado, me senté en el aire y allá voy. La experiencia se repitió 8 veces, y lo mismo hicieron mis compañeros que en forma decidida completaron el recorrido. El viento y la tenue lluvia llegaban a nuestros rostros mientras viajábamos a 64 kilómetros por hora en ese imponente bosque lluvioso. El primer cable solo tenía 20 metros de largo, una buena forma de adquirir confianza, experimentar la manera de frenar, colocar el cuerpo en forma apropiada para desarrollar velocidad y muchos otros aspectos que en otros recorridos de hasta 750 metros serían indispensables. Al superar cada meta, los viajeros deseaban pasar al siguiente cable. La algarabía era evidente. Los guías describían los rostros, unos más pálidos que otros, pero todos reflejaban el gozo interior. «Si les movemos el cable de izquierda a derecha es para que frenen», dijo el instructor, quien hace señas a las personas videntes cuando desea que ejecuten esta acción para disminuir la velocidad al ingresar a la siguiente plataforma. A la una, a las dos y a las tres. Un yu se perdía a lo lejos. Quienes ya estaban esperándolo, sabían si estaba frenando, venía con mucha velocidad o si era hora de alentarlo o molestarlo. Cada uno tenía mucho que contar en esos breves instantes de la espera. Un integrante del grupo, además de viajar por el canopy, fue designado para grabar en video el arribo de cada uno y luego, él y otros guías, describían las imágenes logradas. Eric Chacol comentó que no imaginaba poderse lanzar en un canopy como lo había hecho pocos minutos antes, mientras que Andrés Carvajal, representante de la Fundación para el Progreso de las Personas Ciegas, agradeció al propietario de las instalaciones la oportunidad brindada al colectivo de personas no videntes. El señor Rodrigo Valverde, empresario dueño del lugar, afirmó que las personas con discapacidad tienen el derecho a disfrutar en forma segura de las mismas cosas que quienes no tienen limitaciones aparentes. Aquí hemos tenido visitantes con problemas para caminar y han utilizado el teleférico y otros sin un brazo con prótesis en una pierna, nos han acompañado en el canopy, pero todavía esperamos mejorar las condiciones de accesibilidad para la mayor cantidad de turistas posibles, afirmó el empresario. El grupo instó a los ciudadanos con discapacidad a recrearse para mantener una buena calidad de vida y afirmaron que aquellos empresarios que ofrezcan condiciones de accesibilidad, aptas para todo tipo de público, se estarán asegurando un mercado creciente y rentable que en países desarrollados ya marcan la diferencia en los ingresos.
Postales sonora. Postales sonora.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.